E imos falar nos vindeiros minutos dun tema ao que non estamos habituados. Imonos a chegar a Inuits. O motivo é para falar dunha actividade que se vai desenvolver na xornada de luns e martes no Centro Educativo de Cedeira. Ali os rapaces van recibir unha visita moi especial, moi particular. Unha visita dun antropólogo que se achegará pois a esta cultura dentro do marco dunha iniciativa que están a desenvolver nese centro educativo. Pero tamén haberá unha actividade aberta para todo o público que queira chegarse. Será ás 7 da tarde do luns no Multiusos da Xunqueira, baixo o nome Los Inuit, Cazadores del Gran Norte. A persoa encargada de desenvolver todas estas actividades é un antropólogo e escritor de libros como Los Poetas del Ártico, Historias de Groenlandia ou Los Inuits, Cazadores del Gran Norte, que vai estar aquí en Redondela. Asesora, ademais, de Cultura Inuit da película Nadie Quiere la Noche, dirixida por Isabel Coixet, guía de viaxes culturais a Groenlandia e Canadá, e moitas máis cousas, como decimos, chega a Redondela da man do Colexio de Cedeira. Falamos xa con o noso protagonista. Ele, Francesc Bailón, bos días.
Bos días.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada, porque ciertamente es una charla muy interesante, diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí, y una charla que llega, pues como digo, de la mano de un antropólogo que antes de nada, como... Bueno, antes vamos a definir conceptos. ¿Inuits o esquimales?
Inuit. Esquimales es un término despectivo hacia ellos, que significa comedores de carne cruda, y en cambio Inuit significa seres humanos. O sea, ya por definición no tiene nada que ver, y además es que el término Inuit es como ellos realmente siempre se han denominado a sí mismos. Desgraciadamente se continúa conociendo esta cultura más por esquimal que por Inuit, ¿no? Pero, de hecho, desde 1977, o sea, de eso ya, hace más de 40 años, la palabra Inuit es realmente la palabra que se ha de utilizar oficialmente.
Pues aclarados conceptos, cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por esta cultura?
Bueno, pues todo fue en 1997, que yo estaba en una biblioteca de Barcelona y llegó a mis manos un libro en el que se explicaba que los Inuit solucionaban sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas. Y yo pensé que un pueblo que no recurría a la violencia física, sino lingüística, para solucionar sus problemas, debía ser un pueblo muy rico culturalmente hablando. Uh-huh. Además, también me fascinó la manera en que ellos reflexionan sobre sobre esta tradición, ¿no? Porque dicen que la lengua es el único instrumento que se afila con su uso. Y me pareció fascinante. Y como yo ya sentía pasión por los Inuit desde pequeño, como cualquier niño, como los niños de Redondela, uh-huh, que también han escogido estudiar a los Inuit, etcétera, pues bueno, fue un paso que decidí dar y bueno, ahora llevo más de 20 años dedicándome al estudio e investigación de este pueblo.
Pero claro, una cosa es decir, qué interesante, cómo me gustaría saber más sobre esa cultura, y otra cosa es ya dar el paso de me voy al norte.
Sí, la verdad es que el camino no ha sido nada fácil. Yo diría que al contrario, me ha costado mucho porque, entre otras cosas, desgraciadamente en España no hay mucha tradición polar y menos estudios sobre los Inuit. Tuve que partir de cero, buscando información más fuera que dentro. Y además, mis primeras expediciones que hice al Ártico, pues me gasté todos mis ahorros. Y la verdad es que cuando ya pensaba que jamás volvería al Ártico porque ya no tenía dinero, entonces es cuando me surgió la oportunidad de hacer de guía de expediciones, y entonces, haciendo de guía pues te pagaban los viajes y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un camino duro y además, en el que, en pocas palabras, me han cerrado más puertas que me han abierto, ¿no?
Aún así, son 2 décadas, ya asentado en esa profesión también Bueno, pues como decía al principio, una referencia a tus publicaciones, a tu trabajo como asesor cultural, como guía de viajes. Pero ¿cuál es la relación que tienes a día de hoy con los inuits? Porque imagino que ya de entrada el idioma sería un problema, ¿no?
Sí, bueno, yo con el tiempo he ido aprendiendo el Kalaallisut, que es el groenlandés. También estoy aprendiendo el Tunumyutut, que es un dialecto del Kalaallisut, que se habla en la costa este de Groenlandia. Y bueno, cuando no llegas con estos dos idiomas, pues puedes tirar del inglés, en algunos casos puntuales, también el tema de la gesticulación. Pero bueno, como los inuit tampoco son gente de muchas palabras, con ellos es muy fácil comunicarse. Y bueno, la relación que tengo con ellos es muy bonita, porque bueno, tengo padres adoptivos groenlandeses. Han venido algunos inuit a verme aquí, a Barcelona, incluso para celebrar un cumpleaños. Después tengo muy buenos amigos que incluso formo parte de ellos en la costa este de Groenlandia. Y una anécdota es que a mí, en la costa este, no me llaman francés porque dicen que mi nombre no les gusta. Y me llaman Palante. Me llaman Palante porque la primera vez que fui en expedición en Trío de Perros, pues se me pasó por la cabeza la expresión del Espiri González, el yepa yepa, palante palante, les quedó ese nombre y me llaman Palante. Y en esa misma expedición resulta que una de las hembras pues quedó embarazada, tuvo varios cachorros y a uno de los cachorros le pusieron el nombre de Palante. Y hay un niño también que lleva el nombre de Palante, en mi honor.
Pues
o sea,
nada.
Que la verdad es que es una relación muy bonita y estrecha que tengo con ellos.
Imagino que para nosotros aquella geografía tan inhóspita, tan difícil de entrada, debe ser, pues eso, nos debe costar adaptarnos a ella. ¿Qué es lo que sienten ellos cuando vienen aquí?
Bueno, la verdad es que para estar unos días, a ellos les encanta. El problema es cuando se han de estar más tiempo porque, bueno, el calor les agobia, también todo lo que es el tema de edificios, también no les gusta, que si los coches, hay que pensar que en Groenlandia no existen las carreteras, por ejemplo, bueno, pues el estrés, las prisas, todo eso a ellos no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, si vienen a pasar unas vacaciones, vale, pero no mucho más, ¿no? De hecho, yo en 2015 hice un documental que se puede ver por YouTube, que se titula Sonrisa del Sol, que nos dieron el segundo premio al mejor documental del mundo aquel año en el Festival de Nueva York. Y en ese documental lo que se ve es cómo unos inuit de la costa este de Groenlandia me los llevo una semana de vacaciones a las Islas Canarias. Y bueno, allí ellos se lo pasaron muy bien, fue genial, pero ya los dos últimos días ya estaban pensando en su país, que hay que ver cómo están los perros, que tendremos que salir de compras, es decir, tendremos que salir a cazar y a pescar. Bueno, es todo un mundo aquello.
Decías que tu interés se despierta allá en la década de los 90. Con el tiempo, ¿cada vez te gusta más?
Bueno, no solo cada vez me gusta más, sino que cada vez que voy allí encuentro algo interesante. Es decir, siempre aprendo nuevas cosas, ¿no? Y eso también es muy importante. Que realmente hagas lo que te gusta, que sientas pasión por ello, pero que además tengas también la sensación que siempre puedes dar un paso adelante para conocer aún más cosas.
Y antes hablabas, por ejemplo, del idioma, ¿no? Que son gente de pocas palabras, pero al mismo tiempo que resuelven sus conflictos precisamente pues a través de las palabras. Yo estoy pensando en alguna película, hay referencias a que tienen innumerables palabras para describir, por ejemplo, la nieve, como los gallegos tenemos, pues, por ejemplo, para la lluvia.
Ya, bueno, yo la verdad es que una de las cosas que haré la semana que viene en mis actividades que en Redondela es desmitificar muchos de los elementos relacionados con los inuit, porque yo siempre he dicho que los inuit es un pueblo que se conoce más por su cultura, por su nombre, perdón, que por su realidad cultural. Y, por ejemplo, no tienen ni 100 palabras para definir el blanco y la nieve. Eso fue porque un antropólogo iluminado no se dio cuenta que tenían muchos dialectos, más de 20, y que cada dialecto tenía varias palabras para el blanco y la nieve, y lo que hizo es multiplicarlo. Pero realmente estamos hablando de la misma lengua. Por ejemplo, tampoco es cierto que sean los creadores del iglú de nieve, ni tampoco es cierto que el hábitat natural de los inuit más importante en el pasado era el iglú de nieve. Es más, solo un 20% de los inuit llegaron a vivir en iglús de nieve, con lo cual no es ni su casa representativa ni la más importante. Tampoco te ceden a la mujer. Yo he estado allí más de 25 veces y nunca me la han cedido. Y tampoco se dan besos con las narices, simplemente se huelen. Entonces, bueno, son cosas que la gente las tiene a veces también como muy curiosas, pero que realmente no son ciertas.
Ya que hace referencia precisamente a eso, a las actividades que vas a realizar aquí en Redondela, cuéntanos un poco qué vas a trabajar con los niños y con las niñas del Colegio de Cedeira y luego cuéntanos también algo más sobre esa charla del lunes.
Sí, referente a las actividades que haremos con los niños y niñas de la escuela de Cedeira, lo que vamos a hacer es unas actividades que se dividen en tres partes, ¿no? La primera es un poco a través de imágenes explicarles cómo vivían los inuit en el pasado, cómo viven actualmente, y también centrándonos sobre todo en elementos que les gustan a los niños y a las niñas, como los osos polares, los iglús, los perros, las focas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también, por supuesto, hablar de los niños inuit, para que también puedan ver, pues, cómo viven ellos, ¿no? La segunda parte, yo voy a llevar objetos de los inuit para que los niños puedan verlos y tocarlos y tendrán que acertar de qué animal están hechos esos objetos. Y la tercera parte de estas actividades será una olimpiada ártica, es decir, practicaremos juegos tradicionales inuit donde los niños y las niñas se dan cuenta que no hace falta muchas cosas para pasárselo bien. Uh-huh. Eso sería básicamente las actividades que haríamos para varias clases allí en el colegio. Y referente a la charla de las 7 de la tarde, lo que haré es una charla sobre los inuit desde el pasado hasta el presente. Hablaremos pues de aspectos que son muy importantes para el desarrollo cultural de este pueblo y también, por supuesto, mis vivencias, experiencias, las cosas buenas que me han pasado conviviendo con ellos, las cosas malas, un poco, pues, bueno, un pupurri de información relacionada con los inuit para que, bueno, la gente pueda conocer con mayor profundidad este pueblo. Y todo eso lo haremos también a través de fotografías que realmente reflejan lo que yo iré explicando.
Por cierto, uno de los datos que encontré sobre ti un poco preparando la entrevista decía que eres constructor de iglús en Cataluña.
Sí. Bueno, no solo en Cataluña, sino también en Groenlandia, porque como los inuit, como la mayoría de ellos, no saben construir iglús, pues yo les enseño a ellos, ¿no?, a construirlos. Y realmente, bueno, hay mucha gente interesada en las construcciones de iglús. Incluso este fin de semana se hace en La Molina el encuentro de constructores de iglús, donde se va a montar un poblado, se va a dormir dentro de los iglús y la gente va a poder visitarlos. Son actividades que son muy bonitas y que realmente, pues bueno, es otra forma de acercar al pueblo inuit a la gente, ¿no?
Pues nada, una actividad muy interesante a la que recomendamos, bueno, pues a todos nuestros oyentes que se acerque. No sé si es habitual que te llamen desde colegios para trasladar todas estas vivencias a los niños y niñas.
Sí, la verdad es que sí. Sin ir más lejos, este mes de marzo, aparte de estas actividades que haré el lunes y martes en el Colegio de Cedeira, tengo tres actividades más en colegios pero esta vez son de Cataluña, ¿vale? Entonces, suele ser habitual, al menos yo diría que en un curso puedo llegar a hacer entre unas 10 o 15 actividades en colegios. Pero lo que es más curioso es que normalmente cuando te llaman de los colegios, las escuelas, etcétera, es porque los niños han pedido estudiar o dedicar ese trimestre a este uh-huh. pueblo, ¿no? Entonces, lo que a mí me resulta fascinante y curioso es que las cosas no han cambiado. En mi época sucedía lo mismo, ¿no? Cuando yo era pequeño, recuerdo que todos los niños pues sentíamos fascinación por este mundo, ¿no? Y veo, pues bueno, que los niños y niñas actualmente españoles pues siguen pensando lo mismo, ¿no? Y realmente eso es fascinante.
Uh-huh. Pues ya para despedirnos, cuéntanos alguna anécdota interesante para ir abriendo boca para la charla.
¿Alguna anécdota interesante que me haya pasado? Bueno, resulta que la primera vez que fui en trineo de perros, yo llevo perilla y resulta que también llevaba una máscara neopreno para protegerme del frío. Total, que yo no me di cuenta, que estaba, claro, estaba 45 bajo cero, y no me di cuenta que los pelos de la perilla se me congelaron y se me engancharon en la máscara neopreno. Total, que cuando llegué al pueblo me saqué la máscara y me autodepilé automáticamente, provocándome toda una sangría en la boca, y desde entonces decidí que cada vez que cogiera un trineo de perros, pues me afeitaría la perilla. Hace 4 años, un amigo mío inuit me dio un consejo práctico que realmente es tonto, pero es que es va muy bien, y es que si mastica chicle, constantemente la boca está moviéndose, uh-huh, y entonces evitas que se te pueda congelar la perilla. Con lo cual, ahora cada vez que me voy a Groenlandia o, por ejemplo, a Siberia, que también me iré ahora el 23 de marzo, pues lo que haré es llevarme chiclets para ir masticándolos y poder llevar la máscara neopreno sin correr el riesgo de que me autodepile.
Pues nada, hay que adaptarse al medio y a veces sí, de una forma tan sencilla como esa.
Sí, sí.
Francesc, muchísimas gracias por estar con nosotros, por trasladarnos todo esto y lo dicho, más información sobre los inuits, sobre este pueblo que es un gran desconocido para nosotros, en esa charla en el multiusos de Xunqueira. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y si me permitís, sí, me voy a despedir en groenlandés. Kuyanarsuak, takus, muchísimas gracias y nos vemos.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.